Échale Corriente, un podcast de Grupo Energía Bogotá.
Juntos mejoramos vidas.
Bienvenidos una vez más a Échale Corriente, el podcast del Grupo Energía Bogotá. Soy Olga Costa y les doy la bienvenida a un nuevo episodio lleno de descubrimientos y también de insights financieros. No habíamos estado con temas financieros, pero bueno, acá los traemos. En ocasiones pensamos que las cifras son aburridas, pero en esta entrega nos entramos en un análisis profundo pero agradable del Grupo Energía Bogotá junto al vicepresidente financiero Jorge Tavares. Exploremos cifras y perspectivas que definen el panorama energético colombiano de una forma amena y agradable, como nos gusta compartir con ustedes en estos espacios. En esta ocasión vamos a hablar de temas financieros, de la platica de todos los accionistas, de los bogotanos y de todos los que son accionistas del Grupo Energía Bogotá. No habíamos tenido la oportunidad de invitar a este podcast a Jorge Tavares, quien es el vicepresidente financiero del Grupo Energía Bogotá. Voy a hacerles un pequeño resumen. Él tiene una hoja de vida impresionante, pero este pequeño resumen es importante para que sepamos con quién estábamos hablando. Él es ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, tiene una especialización en finanzas de la Universidad de AFID y un Master of Science en Management de la Universidad de Stanford. Venía ejerciendo la vicepresidencia de finanzas de EPM desde el año 2015 y hace 2 años pues nos lo trajimos acá para el grupo, más o menos 2 años, Jorge, ¿verdad?
La semana pasada. Ah, vea,
3 años. Pues bueno, no, Jorge, muchas gracias por estar acá. Y primero le quiero contar, usted sabe cómo nos ha ido de bien con este podcast, que a propósito, pues agradecimiento, ya llevamos 6 meses aproximadamente, y aparecemos en la lista top de los podcasts que se están escuchando sobre los temas energéticos en Colombia. Entonces,
Excelente, muchas felicitaciones. No, espero mantener el posicionamiento.
Tiene que mantener el rating. Leo acá una noticia que dice: GEP registró incremento en EBITDA de 10% y la utilidad operacional de 13,8% en el tercer trimestre del 2023. Jorge, tenemos unos importantes resultados que nos están dando una posición estratégica dentro del mercado energético, pero sobre todo cuando uno ve otras empresas, no voy a mencionar aquí nombres particulares, que no están teniendo tan buenos resultados, porque ese fenómeno del grupo y el grupo sí sigue impulsado a seguir creciendo.
Gracias, Olga. Un saludo especial. En las cifras de septiembre, que es el acumulado de los 9 meses del año que hemos publicado recientemente, el grupo tiene unos resultados financieros sólidos. Y sólidos apoyados en la estrategia de diversificación y apoyados en nuestro sector. Estamos en un sector en crecimiento en inversiones, en crecimiento en demanda y pues también, hay que decirlo, en crecimiento en precios, porque algunos indexadores han estado altos, sobre todo en los primeros meses del año. Cuando consolidamos las cifras, efectivamente mostramos un EBITDA. El EBITDA es muy importante en los mercados financieros, es como la principal cifra que refleja la generación de valor de una compañía. Es muy aproximado a la caja, y la caja es la que paga las cuentas, no el margen que uno tenga, sino la caja. Nosotros tuvimos un EBITDA de 4.39 billones de pesos colombianos en los 9 meses, creciendo el 10%. En momentos en que muchas compañías están mostrando unos decrecimientos. Esto tiene incluido una afectación importante negativa de los costos financieros. Estamos viendo costos financieros altos. Vimos una depreciación de la moneda en el acumulado, pero nuestra diversificación nos ha permitido solventar y lograr crecer de una manera importante. En el resultado del ejercicio también tenemos un crecimiento del 10%, llegando a 2.4 billones de pesos en el resultado del ejercicio. Insisto o reitero de manera sólida, podemos decir, el grupo sigue en crecimiento, hay vientos a favor, vientos en contra, y la diversificación nos permite mostrar resultados positivos.
¿Esa diversificación en ese portafolio de negocios ha tenido algo que redunde en este tercer trimestre?
Claramente, hay dos elementos que nos aportan de una manera muy importante. Brasil, si recuerdan, es donde hemos hecho inversiones recientemente, y este año 23 es donde vamos a tener todo el beneficio de la inversión que hicimos en Brasil. Entonces, si ustedes, por la utilidad generada en las compañías y lo que aquí capturamos contablemente, como se llama método de participación, en Brasil el 19% del método de participación del GEP viene de Brasil. El año pasado Frente al año pasado tenemos un crecimiento del 51% en el aporte. Entonces, claramente allí. Y algunos de los ingresos de las compañías, de los proyectos de transmisión en Colombia, también están aportando al grupo. Entonces, esos dos son los principales jalonadores de nuestros ingresos. En calidad, hemos tenido un muy buen año. La diversificación nos permite que mientras Colombia, Panamá sufren por el tema de pocas lluvias y de poca generación hidráulica, en Cálida nos beneficiamos porque las pocas lluvias de Cálida en Perú, hacen que más térmicas tengan que generar electricidad para que la gente pueda seguir viviendo bien y no tenga alteraciones ni las personas ni las industrias. Entonces las térmicas generan más y nosotros le proveemos el gas a las térmicas. Esos serían los tres elementos que resaltaría Olga.
¿Qué perspectivas de negocios tiene el grupo pues a futuro? Usted está hablando aquí de Brasil, que me parece súper importante, y ese es un mercado creciente en los temas de transmisión. Pues Brasil es un país muy grande que obviamente debe tener mucho más expansión de transmisión de energía eléctrica. ¿Hay más perspectivas de inversión allí?
Sí, mira, nosotros tenemos la estrategia definida es hacer más transmisión y pues en general profundizar en la parte eléctrica de nuestro portafolio. Sin embargo, cuando uno tiene la estrategia complementaria nuestra, que es hacemos todos los proyectos de desarrollo de infraestructura y compramos compañías, parte de la estrategia de compra es oportunista, ¿no es cierto? ¿Quién vende? Porque yo puedo definir, yo no compro sino carros negros, pero pues nadie me vende un carro negro, nunca compro carro. Entonces yo tengo que comprar un carro oscuro. Y esa es como la estrategia. La estrategia tiene varios matices y no solamente Transmisión Brasil, aunque sí es el foco y sabemos, como tú dices, que es un mercado dinámico. Eso en cuanto a foco. Lo más importante es que tenemos capacidad de inversión. Nuestro apalancamiento es moderado. Nuestra deuda neta EBITDA al final del trimestre fue 3.14. Y si ustedes consideran que nuestro EBITDA fue del orden de 1.3 billones de dólares, para nosotros llegar a cuatro veces, pues podemos invertir 800 mil millones de dólares, que no los tenemos en la caja, tenemos que tener acceso a los mercados de capitales para tener los que creemos que los tenemos, pero esa combinación de que estamos en un sector que permite inversiones, que hay oportunidades de inversión y tenemos la capacidad financiera la que nos permite continuar y yo diría profundizar nuestra estrategia de crecimiento en Grupo Energía Bogotá.
Hace unos meses usted era uno de los más preocupados con el precio de la acción del grupo en la bolsa. ¿Cómo sigue esto?
Mira, la acción ha reaccionado un poco, pero claramente sigue severamente dislocada de lo que llamamos los fundamentales. Muchos bancos de inversión vienen y nos presentan sus valoraciones. Los analistas de investigaciones económicas de las firmas comisionistas nos publican sus análisis de valoración de la compañía. Y depende a quién mires, el potencial de valoración es de 50 a 100%. 50 a 100% son unas cifras bastante, bastante grandes. Transamos en la Bolsa de Valores de Colombia con unos volúmenes de transacción muy pequeños, con algunas compañías importantes que se han retirado. Nuestra participación de accionaria de fondos internacionales es bastante baja y siempre será un elemento de preocupación el que el precio del mercado al que un accionista, un dueño de la compañía puede vender su participación sea tan diferente de lo que es el precio estructural, el precio fundamental de la compañía, es una preocupación de cualquier financiero. No hay muchas herramientas, pero estamos evaluando todas las posibilidades para ver si logramos liberar un poco más y acercar esos precios de mercado versus el precio fundamental.
¿Qué le diría usted a un inversionista pequeño? No hablemos de esos grandes inversionistas con los que ustedes se reúnen, con los que incluso estuvieron ahorita hablando para la negociación del bono sostenible, sino a un inversionista pequeño, a una Olga Beatriz Acosta Valencia que de pronto pensaría en invertir en acciones del grupo. ¿Es una buena inversión o cómo puede uno ver este tipo de inversiones para la gente común y corriente, la gente de a pie?
El Grupo Energía Bogotá da una posibilidad a un inversionista, al estar listado en bolsa, a un inversionista de la calle, a un Olga, de participar en el mercado energético. El mercado energético es pujante, es boyante, requiere mucha inversión y presenta oportunidades de crecimiento. Y al tener un gran porcentaje de nuestros negocios regulados, más el perfil financiero, la gestión que hacemos de la compañía, ofrece un bajo riesgo a los inversionistas. Y adicionalmente tenemos un dividendo que históricamente ha sido un dividendo muy saludable. Entonces también generamos unos ingresos a los accionistas vía dividendo. El año pasado el dividendo era aproximadamente el 13%, que casi se comparaba con tasas de CDTs. O sea, me dan en flujo de caja una rentabilidad importante y además la valorización de la acción, el potencial de valorización de la acción. Creo que participar en el mercado energético y el bajo riesgo, gracias a la regulación y a la diversificación del portafolio que hemos logrado establecer a lo largo de muchas décadas, son factores positivos de inversión para una persona que pueda tener algún excedente y quiera invertir a largo plazo. Las inversiones en acciones son riesgosas, pueden subir, bajar, y por eso el tema de largo plazo pues es importante.
Bueno, voy a finalizar ahorita preguntándole por algo que ha sido motivo de preocupación y son los precios de la bolsa y el manejo de los embalses. Escucha uno muchos comentaristas, algunos no tan especializados, algunos que uno creyera incluso en medios muy serios, y dicen, bueno, pero si ha llovido tanto, porque entonces el precio de la energía, pero hablamos de fenómeno del Niño, pero mire que hoy llovió y se siguen llenando los embalses. Son preguntas así, o sea, y yo hace poco, recientemente leí una columna donde hablaban de eso, o sea, ¿por qué estos elevados precios de la energía si llovió todo el fin de semana, por ejemplo? Entonces quisiera escucharlo a usted, ¿qué piensa de ese tema?
El mercado de generación en Colombia es un mercado...
Excúseme, Jorge, perdón que le interrumpa, pero se lo pregunto a usted porque usted, pues no por ser el vicepresidente financiero del grupo, sino ha sido un experto que ha trabajado con temas de energía a lo largo de los años. Entonces me imagino que usted debe saber de este tema.
Y pues lo llevo observando muchos años, efectivamente, Olga. El negocio de generación de energía es un negocio que es altamente competitivo en Colombia. Hay muchísimos jugadores. Y algo que puede no ser tan evidente para todo el mundo es que todos los días hay competencia. Todos los días quien genera es... Todos los que tienen energía, por la mañana le dicen al operador, yo tengo tanta energía y se la vendo a este precio. Los generadores hidráulicos, que normalmente presentan pocos sobresaltos en los precios que ofrecen, cuando hay un fenómeno de estrés hidrológico como el fenómeno del Niño, donde llega menos agua a esos embalses que son los que les dan la posibilidad de generar, tienen que ser extremadamente cautelosos de manera que puedan cumplir sus compromisos de venta de energía. Los distribuidores, los que nos entregan energía en nuestras casas, compran la energía anticipadamente, 1, 2, algunos 3 años antes. El generador es el que toma el riesgo de que sí tenga agua para entregarle. Y el generador tiene que evitar a toda costa el entregar agua que tiene que comprar en bolsa. El agua que se entrega idealmente es la que generas. Si tienes que comprar en bolsa, puedes llegar a tener que comprar a 1.000 pesos para vender a 300 y perder muchísimo dinero. Cuidar el agua de los embalses es una estrategia muy delicada, muy fina, que hace cada uno de los expertos. Y cuando necesitan cuidar agua, pues el precio de bolsa lo tienen que subir para no salir despachados. Y no solamente no salir despachados por encima de los térmicos, que los precios son más o menos conocidos, sino de otros hidráulicos que van a entregar la mitad de la energía o el 60% de la energía. Esa dinámica es la que lleva a precios altos y tiene una correlación nula con las lluvias de ayer y las de antier y si llovió todo el mes. Es el estado general de los embalses y el nivel de contratación de cada generador hidráulico. El sistema es totalmente transparente. Yo sé el nivel de los embalses, de todos los embalses de Colombia. Y es pública la información. Y sé cómo estaban en el año anterior, y sé cómo estaban en el año anterior. Y sé cuánto generan cada día. Entonces, y sé cuánto aportan, cuánta lluvia les cae al embalse todos los días. Tengo que cuidar el agua, porque si no, puedo incurrir en unos riesgos financieros muy significativos en caso que tenga que entregar agua, en caso que tenga que entregar electricidad comprada en bolsa y no generada por mis propios activos de generación.
O sea, es decir, si esta persona o esta empresa que provee este servicio no toma unas precauciones, pues después podría estarle fallando ese servicio de energía eléctrica a los hogares.
Podría uno decir. El segundo efecto, que es muy importante. O sea, si yo no tengo agua para generar y por alguna razón no hay energía, porque las térmicas son unidades complejas electromecánicas Y si falla alguna, y en el niño pasado se demostró la falla no solo de algunas centrales hidráulicas, sino también térmicas, pues yo voy a la bolsa y no hay dónde comprar y generamos cortes de energía. Entonces, resaltas un punto importante, es mi principal obligación es entregar la energía, porque si no, afecto la vida, la economía de los hogares y de las industrias y de los comerciantes de manera muy significativa.
Jorge, lo invito de verdad a que hagamos una columna de pronto explicando este tema, porque yo he leído varias cosas y hablan casi de lo contrario de lo que usted está diciendo acá. O sea, ¿por qué tanta lluvia? Y son unas preguntas sencillas que se puede hacer. O sea, que digamos, mi mamá que no trabaja en este sector también se las hace y me pregunta, ¿pero por qué mire esto que dijeron? Ella es una mujer que le encanta estar informada y se pregunta sobre eso. Pero así como ella, son muchas las personas del común y ni siquiera del común, personas que están en medios de comunicación que entienden este tema de otra manera.
Tomo la oferta, tomo la iniciativa, Olga. Yo creo que el tomar decisiones basadas en datos y no en narrativas y no en relatos que suenan muy hilvanados pero que no corresponden a la realidad hace un gran daño a las sociedades, no en el sector de energía, en todos los sectores. Entonces, pues si puedo aportar un grano de arena, muy dispuesto a poner mis ideas en blanco y negro y publicarlas para aportar al debate.
Jorge, una última cosa. ¿Qué nos sugeriría usted para traer de temas aquí a este podcast de Échale Corriente del Grupo Energía Bogotá? ¿Qué temas? No tienen que ser necesariamente temas del grupo, sino algo que a usted le gustara escuchar y que puede tener relación con esto.
Las dos principales preocupaciones de los inversionistas institucionales son la regulación en Colombia y el mercado de gas en Colombia y de TGI particularmente. Pues entonces acoger esas dudas y ayudar a entender y aportar a un debate técnico con ideas sobre el tema me parece que es muy relevante.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Jorge Tavares, por habernos acompañado aquí en Échale Corriente.
Un gusto, Olga.
Agradecemos a Jorge Tavares por compartir su visión financiera con nosotros y presentarnos esta importante definición sobre el panorama energético colombiano. Antes de irnos y en medio de las cifras y proyecciones, recordemos que cada paso hacia la sostenibilidad y el progreso es un paso hacia un futuro más brillante para todos. Y ahora, ¿a qué le estamos echando corriente en el Grupo Energía Bogotá? Gran alianza entre el Grupo Energía Bogotá y Guaira Hispam, Telefónica Movistar, para impulsar la innovación en el sector energético. Esta alianza busca fomentar el crecimiento de las startups en el sector energético a través del impulso de soluciones innovadoras que contribuyan a responder efectivamente a los desafíos de las empresas del Grupo Energía Bogotá en Latinoamérica. La Agencia de Renovación del Territorio adjudicó a Enlaza 6 proyectos de obras por impuestos en el 2023. Enlaza, filial de transmisión del Grupo Energía Bogotá, alcanzó un total de 6 proyectos por más de 21 mil millones de pesos en lo corrido del 2023 para ser ejecutados por este mecanismo. Se refleja el compromiso con el progreso y desarrollo de las comunidades del área de influencia donde está presente. ¿Sabías que en el tercer trimestre del 2023 el Grupo Energía Bogotá experimentó un notable aumento del 10% en su EBITDA y un impresionante crecimiento del 13,8% en la utilidad operacional? Estos indicadores destacan la robustez financiera y el desempeño excepcional de la empresa en un entorno desafiante del sector energético. ¿Sabías que en un hito destacado se efectuó la primera emisión corporativa colombiana de un bono sostenible por $400 millones? Estos fondos están destinados principalmente a financiar infraestructura clave de transmisión de energía, vital para la transición energética en Colombia. Antes de decir hasta pronto, quiero invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web para más información sobre el Grupo Energía Bogotá y sus proyectos. Recuerden que soy Olga Costa y los estaré acompañando en un próximo capítulo aquí en Échale Corriente.